El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Se viene un programa muy entretenido porque vamos a estar conversando con María Florencia Freijo. Ella es cientista política, además especializada en perspectiva de género y autora del libro Solas, aún acompañadas, del 2019, y de Mal Educadas, que acaba de salir y que está publicado por Planeta. Un libro muy interesante, muy entretenido, además de leer, que da cuenta de cómo la educación formal e informal ha estado instalando, especialmente en las mujeres, pero también en los hombres, la perspectiva de género. Está súper entretenido el libro y va a estar buena la conversación con María Florencia Freijo. Tengo un montón de preguntas para ella. Y también quiero contarles que este fin de semana, entre el 7 y el 9 de mayo, a las 20 horas, se va a estar presentando en la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes, Subcirco, Destinos Bajo Tierra. Esta fue la primera producción del Circo del Mundo y de hecho fue construido a partir de un trabajo colaborativo de los primeros egresados de la institución el 2007 y ahora se transformó, se hizo una nueva versión filmada especialmente para verse desde la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes y vamos a estar conversando con el productor de este espectáculo, Francisco Alvarado. Así que así se viene el programa, y ya que vamos a estar hablando de mineros, vamos a ir con esta versión del clásico de Violeta Parra, pero a cargo de los Petinellis, y arriba quemando el sol.
Su
en la plataforma del teatro Nescafé tendremos la posibilidad de ver la obra Subcirco, Destinos Bajo Tierra. Esta es una producción del Circo del Mundo que fue dirigida originalmente en el 2007 por Álvaro Morales y que tuvo en su elenco a los primeros egresados del Circo del Mundo. Estamos con su productor Francisco Alvarado. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos.
Gracias.
Muy feliz por la invitación para hacer la entrevista.
Bueno, gracias por conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile y quizás primero preguntarte por el relato al que nos acerca Subcirco, inspirado en la vida de los mineros, ¿cierto? Y también esa mezcla súper interesante de un relato que tiene, por supuesto, un énfasis social, pero que utiliza las herramientas del nuevo circo para acercarnos a esta historia. Cuéntanos un poquito sobre los orígenes de esta obra.
Sí, mira, como tú bien mencionaste, esta obra pertenece al primer egreso de la primera promoción o generación de la Escuela de Artes Circenses del Circo del Mundo, la cual egresó en el año 2007. Y como todo egreso, la mayoría de los egresos de la escuela artística, muchas veces pasa un tema como de creación colectiva. Esta temática nació por parte del elenco, por parte de los propios intérpretes e intérpretas, de las chicas, básicamente. Y tiene como harto arraigo dentro de una línea que dentro del Circo del Mundo siempre hemos trabajado contenidos que aborden identidad y patrimonio. Y el tema de la cultura minera en Chile es transversal. Tenemos presencia de esta cultura minera desde el norte hasta el sur. Cobre, salitre, carbón, oro en general. Entonces, a partir un poco de línea de ir desarrollando contenidos que abordaran temas de patrimonio e identidad, surgió la idea de poder construir un relato escénico donde el nuevo circo genera esta hilación de contenidos. Si bien el circo en general, no solamente el nuevo circo, sino que el circo tradicional, es carente de guión literario, es carente de una dramaturgia, ya que es el gesto acrobático, el sustantivo, el verbo, que de alguna forma a nosotros nos hace emocionarnos, sentir cosas. Con Subcirco se logró hacer una mezcla muy interesante entre lo que es el teatro y el circo. Hay un relato que se hace a través de un teatro de sombras, donde podemos ver ciertas cosas que son como el texto, la vida dura dentro de la mina, pero luego vemos una mezcla entre la acrobacia y las técnicas circenses con escenas de una cotidianidad reconocible en el universo minero, como desde la familia, las relaciones, los festejos, los éxitos, la presencia de la muerte que está muy cerca en este oficio. Eso, un relato que nos recuerda un poco y nos lleva a comienzos del siglo XX, a un color sepia, a una sensación de pirquinero, de minero del norte. Pero como te digo, también es un relato que es transversal.
Ahora, eso hoy día lo vamos a poder ver en plataforma a partir de una grabación que se hizo para estos fines, pero la experiencia es muy distinta a acercarse a verlo en el circo, ¿no? Porque en el circo además hay una idea de una pista y hay una idea de un público que rodea, ¿cierto?, esa pista y que por lo tanto puede tener una aproximación muy distinta que a través de las pantallas. ¿Cómo fue la adaptación para que pudiéramos ver Subcirco en este formato?
Mira, no ha sido fácil para el arte escénica en general el tema de la adaptación, migración a las plataformas digitales online. De hecho, nuestra idea de haber hecho durante comienzos de año, en el mes de marzo, teníamos programado una temporada presencial en Matucana 100, donde se iba a hacer esta temporada, pero justo el día que estábamos entrando a montar al teatro, la autoridad decreta que Estación Central retrocede a fase, por ende nos quedamos sin la posibilidad de hacer estas funciones presenciales, las cuales queríamos hacer. Estábamos necesitando público, pero estábamos preparados, teníamos un plan B, porque el proyecto también consideraba el registro audiovisual y sabíamos el escenario actual que estábamos nosotros y sabíamos que en algún momento, si es que no había presenciabilidad, íbamos a tener que hacer estas temporadas funciones de manera online. Es otro registro, se trabaja para la cámara, a nosotros los artistas escénicos nos está obligando a repensar también muchas veces del cómo hacerlo, porque veníamos entrenándonos súper bien en términos de lo presencial, en lo masivo, en lo cercano social, y hoy día es lo contrario. Hay sectores del arte escénica que se han visto súper bien beneficiados por esta digitalización. Las clases o algunos contenidos que sí son muy fáciles de mudar rápidamente. Pero cosas como la de nosotros, que la experiencia es vivencial, que la experiencia sucede ahí y no se puede repetir viendo un video, no ha sido fácil. Pero creo que hemos llegado a poder, desde todo, desde la producción, desde el elenco, desde el equipo que registró, poder de alguna forma llegar a un buen producto que a todos y a todas nos deja como tranquilo, sobre todo pensando en el espectador. Lo que vamos a ver ahora este fin de semana en el Teatro Nescafé Las Artes es la obra Subcirco, que se grabó en el contexto de su estreno, en el reestreno, que sí va a ser en Matucana 100. Así que nada,
está pensado para este formato. Ahora, conversamos con Francisco Alvarado, él es el productor de la obra Subcirco, que está este fin de semana, como él decía, en la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes, Destino Bajo Tierra, es el subtítulo de este espectáculo del Teatro del Mundo, y que fue, como él señalaba, creado a partir de los primeros egresados de la institución en el 2007, y me imagino que con 14 años de distancia, ¿no hay una capacidad de revisar ese ejercicio creativo que ustedes hicieron? Y me imagino que con la necesidad de filmarlo para este contexto, también hay una revisión de las posibilidades escénicas de las herramientas que estaban utilizando ahí para poder comunicarse con la audiencia. Cuéntanos un poco respecto al crecimiento, ¿cómo lo ven hoy día eso que hicieron?
Bueno, es un tema, justamente este remontaje corresponde a un proyecto Fondar que tiene que ver con el patrimonio escénico, con la posibilidad de reeditar montajes que en su momento, tanto la danza en el teatro y ahora el nuevo circo, el arte de circense está incluido, puedan ser remontajes. Es interesante porque pasa por lo que te contaba hace un momento atrás en términos de la escritura, de la dramaturgia. En el teatro yo creo que no es tan difícil porque existe el texto, existe el guión, la obra, y el intérprete se debe a ese ejercicio. En el teatro, en el circo, hay mucha creación física del aparato con el intérprete. Y años posteriores, después de 14 años, hacer esta revisión, como tú dices, es interesante ver lo que se escribió y cómo se escribió, sin haber una escritura física, sino solamente escénica. Entonces, para nosotros es muy agradable ver que una obra puede ser reestrenada, puede ser actuada por otros elencos que no fueron los que crearon. El momento en que nosotros, como cosa anecdótica, la obra habla sobre un derrumbe, sobre mineros atrapados, y esto fue en el 2007, y después nos pasó en el 2010 que vino lo de la mina San Esteban, ¿sí? Con los mineros. Entonces había como ciertas cosas que a lo mejor tienen cierta relación, y ahí el intérprete muchas veces hace esta conexión. El circo es bien complejo, porque tienen que ver una cosa muy técnica, porque si no tienes la técnica, el truco no te sale. Si no estás conectado con el público, con la temática, te exige mucho más. Y si lo llevamos a eso, al audiovisual, bueno, ahí los intérpretes confiaron mucho en la visión externa, en la visión del director, en la visión de los realizadores visuales que ya han venido trabajando con nosotros, en este caso Germán Liñeros, que es el realizador audiovisual, ha venido trabajando con nosotros los últimos 15 años, 20 años, y es una de las personas que tiene un ojo circense, sabe claro. Cuando un actor va a hacer el movimiento, ya conoce. De hecho, también fue él que pudo registrar en el 2007 el egreso. Se registró en su estreno como también como un producto digital, audiovisual, pero a otra calidad. Hoy día está en HD, nos garantiza también una mejor experiencia, y yo siento que para todos, o sea, como sacarnos un poco el switch de lo presencial y lo vivencial ahí, a trabajar una cosa mucho más de producto televisivo, audiovisual. Y ahí yo creo que todo el equipo, todo el elenco, desde todo, desde la producción hasta los actores, el intérprete, estuvieron claros en que íbamos a hacer eso, si teníamos que repetir escena, la iluminación también juega otro valor, empieza a hablar de otra forma en lo televisivo que en lo vivencial. Entonces, una experiencia que independientemente que podamos retornar a lo presencial, creo que se va a ir a instalar. Muchos de los trabajadores del arte escénico están adquiriendo estos conocimientos, están adquiriendo este medio y creo que lo van a mantener.
Bueno, son aprendizajes que se van sumando. Por ahora lo importante es seguir conectados, seguir ofreciéndonos a nosotros mismos, regalonearnos con acceso al arte y también a la reflexión de lo que somos como país, de las historias que nos definen, ¿no? Y esa es la que nos invitan a conocer Subcirco, destino bajo tierra del circo del mundo, que va a estar entre el 7 al 9 de mayo a las 20 horas en la plataforma del Nescafé de las Artes. Toda la información está en teatronescafedelasartes.cl. Hemos conversado con el productor de este espectáculo, Francisco Alvarado. Muchas gracias por tu tiempo acá en Radio Universidad
de Chile.
Muchas gracias
a ti, Antonella. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chile. Y de verdad que lo esperamos y encontrarnos en el Teatro Nescafé. Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón. en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol.
Venimos a luchar porque no seamos sinceros.
cierto que en la actualidad, en general, las mujeres podemos cada vez más acceder a los contenidos tradicionalmente direccionados hacia los hombres, en los colegios mixtos, el acceso a internet, las brechas que se redujeron en el acceso a la universidad, etc. Pero, ¿en qué momento los varones reciben educación relacionada al sostenimiento de la vida? Nosotras pagamos con el precio de nuestro cansancio querer nivelar una balanza sobre la educación que nos negaron. Hacemos carrera para recibir una doble educación, la que nos fue negada antes, ignorada en los espacios de participación en ámbitos públicos y políticos, como así también en la elaboración del conocimiento científico, y la educación del peso de los mandatos, relacionados a ser esta mujer orquesta, servicial, bella, y un montón de etcéteras que nos agotan diariamente. Esas son algunas de las reflexiones que están en Mal Educadas, de la estudiosa en ciencia política, en género, también autora de Solas aún acompañadas del 2019 y ahora de este libro Mal Educadas, María Florencia Freijo, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Flor?
Un gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de hablar contigo de este libro que me parece súper necesario y además para acercarnos a reflexionar sobre la socialización, digamos, ¿no? Y la manera en que se nos dice a hombres y mujeres cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿cierto? ¿Qué entendemos por que las mujeres estemos mal educadas?
Bueno, es un poco el juego, ¿no?, de palabras para mostrar como dos caminos que eran los que relatabas recién. El camino de una educación que faltó, ¿sí? Primero, o sea, digo, la falta de educación. Y cuando digo falta de educación me refiero a esa educación que nos permitía formar parte de la construcción del conocimiento universal, ¿no? Son muy pocas las mujeres que pudieron destacarse como científicas, siglos, sobre todo siglos mucho después de lo que fue el desarrollo medicinal o el desarrollo de la ciencia. Hay algunas que se destacaron, pero en la historia además no fueron, su historia no fue contada, no fue relatada. Una cantidad impresionante, obviamente, de descubrimientos que hicieron las mujeres fueron tomados por los hombres de sus equipos y fueron silenciadas. Digo, todo esto, hay una parte de esa historia. Acá hay una agrupación que se llama Científicas de Acá, que cuenta mucho de esto y es muy interesante. Pero además, hay otra educación, que sí es la educación en la que abonaron el mandato de la buena mujer, que es esta educación sobre ser cuidadoras más allá de la maternidad, más allá del mandato de la maternidad. Las mujeres, hay un montón de estudios que indican que las niñas entre los 13 y los 15 años ya están haciendo la doble carga doméstica que sus hermanos varones, ¿no? Ya están trabajando dentro de su hogar más que sus hermanos varones. Acá en la Argentina tenemos una construcción social de feminización de los hogares muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo porque hay mucha ruptura de lo que es la familia tradicional. Por ahí la estructura social de Chile todavía es más conservadora con respecto a los familiares.
No te creas, sabemos que el 40% de las familias son monoparentales y lideradas por mujeres.
Mirá vos, bueno, acá en Argentina la cifra que tiene que ver con las jefaturas de hogares, que en Chile sé que se mide así, quiere decir que es verdad que están liderando las mujeres, pero no, a veces eso significa que sea el ingreso mayor, ¿no? Pero sí hay una percepción, digo, esto nos habla de una cultura, de que hay una percepción de que las mujeres son jefas de hogares. Ahora bien, aunque esa percepción esté, lo que vemos en el ámbito del derecho y de la toma de decisiones es que las mujeres seguimos, ¿no?, en un lugar de subalternidad, porque esas mismas mujeres que están haciendo cargo de esos hogares se ven relegadas a la pobreza porque tienen que elegir los famosos, lo que llamamos pisos pegajosos, ¿no? Tienen que elegir puestos laborales o en el desarrollo del mercado económico que les permitan lidiar su vida personal con ese desarrollo económico para la subsistencia. Y eso te genera un piso pegajoso, ¿no? Algo que te ancla a no poder seguir avanzando porque tenés que, bueno, tratar de poder con todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todavía, aunque es verdad que las mujeres llegamos al mercado de trabajo, llegamos a la política, llegamos a ser juezas, digo, efectivamente hay un avance en materia de la representatividad de las mujeres como CEOs de empresas, La realidad es que esa representatividad no genera un derrame, ¿sí?, hacia una representatividad de los varones en las tareas tradicionales femeninas, sino que las mujeres estamos pudiendo llegar ahí, pero también estamos haciendo lo otro. Y ese es el problema que yo veo con respecto a la igualdad, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, siempre nos dicen, bueno, pero las mujeres ya ahora pueden ser presidentas, ¿no? Es lo primero que te dicen. Ah, ya tuvimos una presidenta mujer. Bueno, sí, pero ¿cómo es la representación más allá de eso, ¿no? Digo, la representación de los puestos, de la descentralización, ¿no? De los puestos de las provincias, de las ciudades. En los pueblos más chicos, en los lugares geográficamente más chicos, en general son más conservadores, por lo menos acá en Argentina, y lo que vemos es que hay una representación, una subrepresentación de las mujeres que a veces no llega al 20%. Entonces acá me está diciendo algo de la participación política de las mujeres. Y esto, con esto cierro esta idea, ¿no? Que es que hasta que las mujeres no estemos en ámbitos de la toma de decisión, que generemos medidas realmente muy fuertes, muy transformadoras en los mercados económicos, que están sustentadas sobre los cuidados como lo primordial, ¿no? Lo primordial que hay que ver cuando hacemos una política pública, porque el mundo sin cuidadores no se mueve.
Claro que sí, de hecho, ayer conversábamos justo acá en el programa con la directora de investigación de Comunidad Mujer, que es una organización que trabaja en Chile hace más de una década por la participación de mujeres en el espacio público, tanto en el mundo laboral como en el político, y ya están con una campaña maravillosa que se llama Dedus Crespus, que es para enseñar a los hombres, ¿no?, a hacerse cargo también de las labores de cuidado y domésticas y instalar esta idea de corresponsabilidad que es fundamental. Y hablábamos de eso, ¿no?, de cómo, según estudios que existen en nuestro país, si contáramos el aporte económico que el trabajo de cuidado y de carga doméstica significa en términos del Producto Interno Bruto del país, es cerca del 22%. Entonces es un espacio económico importantísimo, importantísimo. Pero como tú señalas en el libro, que me pareció muy importante, estás todo el tiempo haciendo esta tensión entre esta doble educación que nosotros recibimos, aquellas que pudimos, como nosotras, ¿cierto?, ir a la universidad, profesionalizarnos, ¿cierto?, y salir al mundo exterior que había estado en el relato entregado solamente a los varones, y en la práctica también, a partir del relato. Hoy día tenemos que hacer las dos cosas, y tú hablas de este mandato que hoy día tenemos las mujeres de ser supermujeres, y de cumplir con todo eso, y que eso está explicitado e implicitado constantemente en los mensajes que recibimos tanto de nuestras familias como también de los medios de comunicación, ¿cierto? De la manera en que está organizada la sociedad y cómo se replican esos mensajes.
Exactamente, porque lo que yo digo es hay una trampa en todo esto, ¿no? Creemos que se está conquistando la igualdad porque las mujeres están llegando a puestos de toma de decisión, aunque la representatividad tampoco sea importante a nivel mundial, ¿no? Digo, sí, hay países que son más progresistas que otros, pero a nivel mundial, y acá se dan dos cosas súper interesantes. Primero es, digo, es verdad, estamos llegando, pero efectivamente nos estamos haciendo cargo de una segunda o tercera jornada laboral, porque después criamos, después cuidamos, o delegamos en otras mujeres, ¿no? Si tenemos el dinero para hacerlo, delegamos en otras mujeres, que en general son mujeres que además precarizamos económicamente porque se dedican al trabajo doméstico, que es el rango, digamos, si quiere, la actividad laboral más precarizada que suele haber, peor paga, ¿no? Y no registrada en general. Entonces, digo, de mujeres a mujeres nos vamos empoderando, llevando a la otra a una situación económica deficiente. Pero después hay otra cuestión muy interesante, que es que aunque en algunos países estemos viendo cifras de igualdad, digo, ¿qué países pensarías? Primero, los nórdicos, ¿no? Digo, lo que se nos ocurre es, bueno, lo ideal son estos países que vemos como con políticas de lejanía con respecto a lo que son los países de Sudamérica. Sí, pero cuando vas a ver las cifras de la violencia, muchos de estos países tienen mayores cifras de violencia sexual y física hacia las mujeres que, por ejemplo, países como España. Digo, hay algo que se llama la paradoja nórdica, que mide en lo que son los países europeos la igualdad, y lo que vemos es justamente que sí, en España por ahí las cifras de la representatividad y demás son, ¿no? Digo, está la brecha salarial promedio, casi el 25%, es verdad que hay una diferencia muy grande en el campo de la STEM, de la llegada de las mujeres, digo, lo que son las matemáticas, las ciencias, las ingenierías, Sí, bárbaro. Sin embargo, tienen cifras menores, ¿no?, de violencia hacia nuestras vidas que por ahí estos países nórdicos. Entonces, acá lo que te das cuenta es lo siguiente, que la variable de la igualdad no es solo una variable macro, no es solo una variable objetiva, no es solo una variable medible en representatividad. La igualdad es mucho más que eso, y por eso yo hablo de maleducadas, y obviamente después voy a escribir maleducados, ¿no?
Por favor, escríbelo.
Sí, si Dios quiere, ahora viene otro libro que tiene que ver con mujeres y poder, y después vendrá maleducados, pero que tiene efectivamente que ver con esta cuestión que te voy a decir ahora, que es que no importa las transformaciones objetivas que hagamos, que son súper importantes, porque son las que modifican el arco cultural, pero la modificación más grande que se tiene que dar es en la educación. Y esta educación tiene que venir desde la primera infancia, ¿sí? Porque nosotros, como seres sociables, la primera educación, lo que yo digo, el proceso de ósmosis cultural que obtenemos, es lo que miramos alrededor. Mientras sigamos viendo, y por más que nos digan lo que nos digan, que las mujeres ahora pueden, y pongan una publicidad de un súper perfume, y la mujer va empoderada en un caballo y muestra el perfume, y nos vendan esa mujer que puede con todo, la realidad es que esos chicos después ven que son las madres en los colegios las que están en la puerta, ven que es la nana, ven que las mujeres están como cuidadoras o con poca ropa en los anuncios, en los mismos anuncios que los varones están con traje y corbata, ven que las mujeres no son conductoras, ven que las mujeres sufren violencia política cuando tratan de alzar la voz, entonces eso además silencia a un montón de niñas. Entonces, hasta que no modifiquemos culturalmente desde la educación sexual integral, ¿no?, formaciones que se dan en primera instancia, no va a haber un cambio realmente profundo y sobre todo urgente.
Conversamos con la cientista política y autora especializada en género, María Florencia Freijo, de su libro Mal Educadas, mal es está entre paréntesis, que fue recientemente publicado también en nuestro país por Planeta, y es así como llegó a mis manitas. Y aquí en el libro tú hablas de varias cosas que a mí me llamaron la atención, Flor, entre ellas de la información que seguimos recibiendo y que seguimos reproduciendo. Y hay algo que aquí me pareció muy llamativo, ¿no? Respecto, por un lado, a las redes sociales, ¿cierto? Y a cómo hay esta estandarización de los cuerpos, de las poses, de los movimientos, de lo que se considera femenino, por ejemplo, en Instagram, y a mí fue una sorpresa porque yo uso la aplicación, pero claro, no sigo a chicas de 15 años y por lo tanto no me había enterado que existía ese mundo. Y otro mundo que tú también aquí compartes es de los contenidos desde chicos, y ese desde viene entre comillas, ¿no?, porque hay una producción adulta ahí, para chicos. Y me llamó muchísimo la atención esta idea de las ratitas de estas hermanas españolas, ¿cierto? O de Diana, esta chica que tú cuentas un poco de qué se tratan sus videos en YouTube, que tienen millones de seguidores en toda Hispanoamérica.
Sí. Fíjate, YouTube, lo que es. ¿Viste lo que es? Todo el mundo que entra una vez que la lee en el libro se agarra la cabeza y me manda mensajes por Instagram diciendo: no puedo creer que esto exista.
Bueno, pero hablemos un poco de eso, ¿no? De cómo, de todo lo que hemos avanzado y al mismo tiempo seguimos replicando y replicando para las niñas estos mismos modelos, seguimos maleducándoles.
Sí, totalmente. Y además, a veces estamos en una especie de círculo endogámico, quienes estamos en el área de la comunicación, la ciencia social, el desarrollo intelectual, en donde creemos que hay un cambio mundial, ¿no?, en materia de derechos humanos, en materia de feminismo, del derecho de la mujer. Yo lo que siempre digo es, cuidado, porque a mí todo el tiempo me preguntan, ¿crees que la mujer está cambiando el posicionamiento de la mujer? Es la pregunta, en general, cuando no leen el libro, es la primera pregunta que te hace un comunicador. Yo digo, ojo con decir esto, porque después nos damos cuenta, cuando salimos de este círculo endogámico, que están estas educadoras sociales de niñas y niños, ¿no?, en donde tienen millones y millones de seguidores de cualquier parte del mundo, en donde nos están mostrando que eso sigue siendo la norma. Nosotras no somos la norma, nosotras no somos el cambio, ¿sí? Nosotras queremos el cambio, pero nosotras seguimos siendo la resistencia, y es todavía una resistencia menor. Todavía no somos la transformación, seguimos siendo la resistencia. Y esto es a veces muy desalentador, pero por otro lado, obviamente, digo, bueno, obviamente que hay cambios que se vislumbran, que hay que valorarlos. Digo, lo que ha hecho el colectivo Las Tesis en Chile, por ejemplo, es, Chile es un país que a mí me interesa mucho, digamos, su análisis, porque es un país que dio un, como un quiebre cultural muy marcado y muy, ¿no? Con un proceso muy que fue por abajo, que no fue un proceso tan manifiesto como por ahí en Argentina, que el movimiento de mujeres fue como masivo, tenía que ver con lo popular, bueno, acá está el peronismo, entonces esto se fue desarrollando indefectiblemente con las mujeres de los barrios populares peronistas en conjunto, y hay una cosa de masividad que era obvio que en algún momento iba a estallar el ni una menos, ¿no? En Chile de repente, de un momento para el otro, fue como que las chilenas salieron con muchísima fuerza, empezaron a pasarse materiales, empezaron a consultarnos a las argentinas sobre activismo, metieron causales de aborto, ahora está el colectivo de las tesis sacaron dos libros por dos editoriales distintas, espectacular, acá tengo, de hecho, arriba de mi mesa tengo uno que me llegó hace unos días. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que por suerte también hay movimientos, que los movimientos mujeres están despertando con muchísima más rapidez en muchos países por contagio, y esto, o por transferencia, mejor dicho, y esto me parece espectacular, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bueno, hay que hacer mucho más, ¿sí? Que a veces que ese ruido, ese despertar, sobre todo en América Latina, que se vio como es una, la segunda región más desigual con respecto a género, es América Latina, y además es la región más desigual del mundo con respecto a lo económico. Digo, que se esté dando tan fuerte este cambio es súper esperanzador. Pero guarda, miremos el todo, ¿sí? Porque todavía estamos resistiendo.
Claro, ¿no? Y además hay mamás, papás, cuidadores y cuidadoras. Ojo con lo que están viendo las niñas. O sea, ¿de qué sirve que usted vaya a la marcha, cierto? De que usted se ponga la polera feminista y usted se lance, ¿sí? Luego los contenidos que están recibiendo sus hijes, sus ahijades, van en la misma línea de reproducir estas inequidades. Y a mí me parece muy interesante también... ¿Perdón? ¿No?
Sí, te quería comentar algo. ¿Vos sabés que hace uno o dos días Ricky Martin hizo un posteo sobre el femicidio de dos mujeres en Puerto Rico, ¿no? Sí. Entonces él decía, tenemos que ayudarlas, ayudémoslas. Todo un posteo muy mansplain, vamos a decir, de parte de Ricky, que lo queremos, pero desde esa posición todavía de asimetría, aunque no sea obviamente su intención, pero desde lo discursivo había mucho de eso. Y lo que yo le respondí abajo, en una respuesta que se viralizó bastante, es... Está perfecto, sí, pero todavía démonos cuenta que la industria cultural de la que justamente cantantes como Ricky Martin forman con tanta fuerza, siguen, ¿no?, apostando por una imagen sexualizada de las mujeres o cantando con raperos, reggaetoneros, traperos, ¿no?, que todos los que son los ritmos urbanos, que son por excelencia estos ritmos urbanos que además vienen de América Latina, de lo profundo, de donde él justamente viene, en donde nos siguen sexualizando, hipersexualizando todo el tiempo a las mujeres, donde las letras son absolutamente nefastas. Digo, yo sé lo que te gusta, mami, aunque vos me digas que no, yo sé que a vos te gusta, porque yo te digo, todas esas letras, los chicos, digo, mi nena de 8 o 9 años, las están repitiendo todo el tiempo. Entonces, yo no puedo volver loco a un nene de 8 o 9 años que está en la cultura social, todo el tiempo haciendo un abordaje social. Vamos a sentarnos para hablar de este tema, vamos a sentarnos, porque lo voy a volver loco, tiene 8 años, canta. Entonces, digo, en algún momento obviamente uno se sienta y aborda, y obviamente en este tipo de hogar hay otra bajada, pero en general las familias no tienen recursos para hacer estas bajadas.
Bueno, esto es un recurso. Mal Educadas, el libro de María Florencia Freijo, con quien conversamos, y quiero hacer el link con respecto a lo que dice Flo antes que se me vaya el tiempo, ¿no? De que luego nos sorprendemos porque tenemos los niveles de violencia que tenemos, pero tú también hablas de la sanción que reciben las mujeres, de que las mujeres que efectivamente entramos al espacio público somos sancionadas en lo público y en lo privado, tanto desde la hostilidad que recibimos, por ejemplo, en las redes sociales, que es muchísimo más violenta que la que reciben los hombres, y por otro lado también en el castigo de la vida privada, ¿no? Tanto en la idea de soledad, ¿cierto? Es muy difícil estar con mujeres progres, feministas, etcétera, como la sanción familiar de las madres y de los padres de las generaciones anteriores. También hablemos un poquito de eso, no es fácil en este momento.
No es fácil, y acá es donde yo les digo a las mujeres, bueno, hagan lo que vayan pudiendo hacer, porque hay una educación basada en sentir que lo peor que nos puede pasar es quedarnos solas. Desde edades muy tempranas las mujeres ya estamos con el horizonte romántico y la persecución del horizonte romántico, ¿no? Algo que se naturalizó como las chicas son más maduras a los 12, 13 años porque ya pueden menstruar, ya pueden traer hijos al mundo, y los chicos son más infantiles, y por eso las chicas enseguida piensan en formar pareja y en tener hijos y se vuelven románticas. Bueno, esto no es real. sea, esto está como, o sea, esto es cultura, no hay algo así como a partir de la menstruación tu cerebro te manda la señal de que tenés que ser más romántica porque tenés, no, esto tiene que ver con, yo lo cuento en el libro y lo cuento también en Solas, con una formación inicial de la civilización en donde las mujeres para sobrevivir, ¿sí?, por supervivencia tenían que estar en pareja. Porque la mujer que no estaba en pareja era una mujer pública, y la mujer pública era factible de ser violada, prostituida, digamos, de perder su integridad, ¿sí?, porque no tenía un hombre que la proteja. Esto es algo que además se ve por siglos como, como algo muy consecuente, ¿no? Digo, lo vemos en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Digo, esta nueva sociedad igualitaria, francesa, que habla de los derechos del hombre, digo, lo decía Olimpia de Gouges, no son los derechos de la mujer, la mujer sigue subyugada económica y legalmente al marido. Y esto que nos parece de hace un montón de años, esto sigue al día de hoy, porque las mujeres, si se divorcian de círculos violentos, no tienen a dónde ir. ¿Sí? Mientras siga habiendo una mujer que no puede separarse, ¿sí?, porque queda pobre económicamente, porque queda desamparada legalmente, porque la justicia tarda, porque el reclamo de alimentos es súper difícil de generarse, por lo menos acá en Argentina. Digo, mientras siga existiendo esta desigualdad, las mujeres seguimos legalmente bajo el mandato de los hombres, por más que exista el divorcio, ¿sí? Porque las estructuras legales no modifican lo que en realidad se tiene que modificar internamente en la vida de las mujeres para poder ser libres, en la vida social más que de las mujeres, diría yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El castigo sigue estando, ¿sí? Porque aunque vos quieras estar sola, ¿sí?, la soledad hoy todavía tiene un precio, que es el precio de la pobreza, que es el precio de la mirada externa, que es el precio de haber tenido una educación en la que si estás sola, fracasaste, o fuiste una mala mujer, entonces también
estás es el incompleta. Precio
de la estás incompleta, exacto.
Bueno, hay para pensar. A mí me pasa, Flor, que cada vez que leo un libro como el tuyo, y una de las cosas que me da esperanza es el tremendo cambio radical que ha tenido la industria editorial en los últimos, en el último par de años, ¿no? Todos los meses están saliendo libros súper interesantes para tener perspectiva de género, y yo les recomiendo mucho Maleducadas porque es un libro muy accesible. Está escrito con muchísimo conocimiento, tiene una bibliografía muy interesante, y nos permite adentrarnos también. Flor es muy abierta con su propia experiencia, entonces siempre podemos entrar desde esos lugares para luego ir a los datos duros. Es un súper buen lugar para partir, es un buen lugar para pensar, y especialmente se lo recomiendo a los varones que nos escuchan. Háganse una pasadita por Maleducadas de María Florencia Freijo, con quien hemos conversado. Flor, un tremendo placer, muchas gracias.
No, un placer para mí, un beso grande a toda la gente de Chile que está escuchando, es la primera vez que estoy en el mercado chileno hablando, así que mil gracias, y eso, y seguimos en contacto.
Claro que sí, nosotros ahora tenemos que irnos a una pausa. Ah, no, nos tenemos que ir, cercado el programa a esta hora, es verdad. Yo vuelvo a las 6 a hablar con Carlos Cabezas, este fantástico músico, compositor, productor nacional, va a estar buenísima la conversación, no se la pierdan, y mañana a las 10 un nuevo semáforo, que estén bien, chao.
Creo en lo bueno, no creo en lo malo, creo en lo que hay, aunque falte mucho. No hay milagro. No hay santo, solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural. We'll be right back. cuerpo eléctrico. Tanta culpa, no sé por qué me da y no se va.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.